Yo pienso que realmente lo que impidió el nuevo paso es que se había llegado a esa etapa, ¿verdad?, de estar explotando, agotando todas las posibilidades de la estructura anterior, la frase de Marx, y ahí, bueno, y se siguió agotando y agotando y agotando, y la estructura sola no se muere. Alguien le tiene que dar un tapié, algo tiene que suceder para que eso se rompa y recién entonces pueda surgir la cosa nueva. Eso no sucedió en la India hasta que llegaron los ingleses. Ni en la China, pero fue lo mismo. Si todos los inventos en los cuales se basó el crecimiento, la preparación de la sociedad industrial son chinos, ¿verdad? Y las prácticas comerciales, y el dinero y todo lo demás, inventaron los chinos. Y, sin embargo, no dieron el paso adelante y eso se mantuvo y se mantuvo y se mantuvo. También allí había una cantidad de limitaciones de tipo ideológico, algunas pues, estrictamente religiosas, otras de tipo confuciano, digamos, ¿no? Mezclado con la reglamentación de la burocracia. Y eso se frenó. En realidad, si vamos al occidente, la diferencia en la historia de Roma y Bizancio es una cosa similar, ¿no? De Roma salió algo porque vinieron a la situación y la rompieron. Bizancio, que no se rompió, porque nadie la rompió, no produjo capitalismo ni nada por el estilo. Se fue, ahí fue cayendo despacito. Hasta la invasión turca. El imperio musulmán también se detuvo en un momento en que, a imitación de la. Tenía el ejemplo de la sociedad occidental. Y en cambio, hay un ejemplo, hay dos ejemplos muy instructivos para el otro lado, de ideologías que favorecen el cambio imitativo. Uno es Japón. Japón, donde por algún motivo, este aislamiento sirvió para mantener un mismo tipo de minoría dominante durante toda la historia, que en el Japón no es tan larga en realidad, ¿no? Los japoneses en el año 200 todavía ni siquiera sabían escribir, estaban haciendo sus pirámides de tierra como los egipcios 3.000 años antes ya las hacían de piedra, ¿no? Y estos lo hacían con tierra, ¿no? Sin embargo, esa ideología les permitió, los impulsó incluso, a tomar de afuera, cada vez que tenían algún ejemplo más o menos interesante, a tomarlo y adaptarlo. Porque esto de adaptar la sociedad capitalista, que es típico de ahora, no es la primera vez que sucede en Japón. Sucedió con la civilización china, primero, la incorporación incluso del budismo y de todo tipo de civilización china, incluso el sistema de escritura, que fue copiado y mejorado de una manera que, con lo que uno lee en los libros, ¿no? Por supuesto, parece que fue tan perfecta como ahora son capaces de rehacer y hacer mejor que los norteamericanos las cosas que los norteamericanos sienten dueños. Y luego, durante un periodo corto, ahí buscaron ahí los portugueses. Pero, por lo menos en el periodo este de incorporación de la cultura budista y este periodo último, durante todo el curso de una historia en la cual siempre hubo una estructura de tipo feudal con variantes, pero siempre un rey con una corte que reinaba pero no gobernaba, y un régimen militar. Y ahí la minoría dominante era de tipo militar, aliada con los poderes comerciales, etc. Que estaba favorecida por el hecho de que la infraestructura que tenía que dar no era demasiado amplia, ¿no? Porque el control del riego, y además la geografía japonesa, que tiene, parece que solamente el 20%, menos del 20% de la tierra cultivable, y en lugares aislados, se presta mucho, por supuesto, a la localización rural. Pero entonces un régimen de tipo así polirural, digamos, o feudal, con prácticamente sin ciudades hasta el año 1500, porque estaba, qué sé yo, Nara primero y Kioto después, y más nada, y no había otras ciudades. En Kamakura, donde estaba el verdadero gobierno, era un castillo, un enorme castillo feudal, con una aldea inmensa alrededor, pero nada más. Recién después que llegaron los portugueses, el comercio empezaron a organizarse. Y sin embargo, estos absorbieron todo lo que quisieron absorber, y tuvieron revoluciones. El tipo de sociedad realmente cambió varias veces. Y los árabes, un poco hablamos ayer, que también pienso yo que una de las características principales fue ir absorbiendo lo que tenían de positivo los distintos pueblos que conquistaban militarmente y ponerlos a su servicio. Las ideas y la gente. Dos cosas. Esa es la gran tecnología árabe, la tecnología social, ¿no? Aprovechar lo que estaba en cada lugar y llevarlo para adelante. Por supuesto, no hace falta que les diga todas estas cosas dichas por una persona que lee historia de segunda o tercera fuente, no hay que tomarse demasiado en serio. Seguramente puede venir un historiador y decir, no sea bestia, mire, que hay un ejemplo que dice exactamente lo contrario de lo que usted dice. Puede suceder, ¿verdad? Pero en los libros, en la historia que aparece en la literatura más socorrida, la que está más a la mano de todo el mundo, no hay mucha contradicción con este tipo de cosas. Entonces, aquí el factor ideológico parece ser limitante. Esto nos da una sugerencia con respecto también al tipo de acción que hay que llevar. Si el factor ideológico es el limitante, entonces tenemos que trabajar en esa zona, en ese sector. Es decir, hay que inculcar inculcar ideas, hay que cambiar, hay que tomar poder sobre la zona ideológica. Digamos que cuando tratemos el problema del poder, entonces ya no había ninguna necesidad de todo esto para saberlo, pero es un argumento más para decir que la zona ideológica es crucial para un cambio social. Sobre todo porque, si vemos un poquito más, ¿cuáles son ahora los factores de cambio social que ha habido? Entonces, otra vez encontramos poca variedad, pero sí encontramos ahora una novedad. Poca variedad se debe a lo siguiente. ¿Los factores de cambio cuáles han sido? Bueno, los tipos de desafíos geográficos o externos de otros pueblos, esos que les gusta describir a Toynbee, por ejemplo. Incluso la imitación de otros pueblos, como en el caso japonés. Entonces, eso ha sido en general motivo de una adaptación de un pueblo entero a esas circunstancias. Y es lo que ha determinado su creencia, su visión del mundo, su estructura ideológica. Otro ha sido la imposición externa. Algunas veces ha sido la ruptura o disolución de la sociedad en que se está, que ha obligado a cambiar la forma de vivir, pero ahí ya no se sabe cuál es la causa y cuál es el efecto. Esto se ha dado también muchas veces, es decir, el hecho, por ejemplo, de que el imperio franco, el imperio carolingio, si se fuera partiendo por reparto de tierras, entonces hizo pasar un cierto tipo de estructura y de manera de vivir y de ver las cosas, que era todavía una sombra del imperio romano, al sistema feudal común. Pero la novedad que tenemos ahora, desde el siglo pasado, es la utopía o el proyecto nacional como factor de cambio. El socialismo es un proyecto. Entonces ahora hay un proyecto consciente, voluntario, cuya factibilidad, cuya viabilidad física, material, está demostrada, entre comillas, por lo que dijimos la vez pasada de estas fuerzas materiales que ahora permiten un aumento de población tan grande. Grandes acumulaciones de excedentes que realmente hacen viables esas utopías. Y que otra vez nos dicen que el cambio va a venir a través entonces de una nueva idea, ¿no? Que es el socialismo, por ejemplo. Viene a través de la zona ideológica, esta es la que, una vez establecido el nivel de las fuerzas productivas, esta es la que, a esta otra escala, la que parece dominar. Pero es evidente que no puede haber un cambio de ideología si ese cambio no se difunde, no se explota. Entonces, la prédica, y antes de la prédica, el perfeccionamiento de la nueva idea, aparece como una cosa crucial, totalmente crucial. Y avanzar sin tener más o menos definido qué es lo que se quiere parece peligroso, y la historia muestra que tiene peligro, la historia reciente. En este sentido, entonces habría también que hacerle una crítica al marxismo, en el sentido de que la mayor parte de su esfuerzo intelectual se dedicó a examinar lo que era el capitalismo, e incluso lo que había sido las etapas previas al capitalismo. Pero hubo una negación, a veces incluso explícita, a ocuparse en serio, en profundidad, de lo que venía. Marx, Lenin, Trotsky, todos dicen muchas cosas sobre lo que va a ser el socialismo, pero son cosas sueltas, no hay absolutamente nada sistemático. Y es curioso, yo creo que esto es subconsciente, bueno, habrán oído muchas veces, que esa frase de Marx tan bonita de que la filosofía no es para explicar, sino para transformar la sociedad. La misma lección del término de transformar la sociedad revela que se está pensando en que en la sociedad que hay, no es como lo diríamos ahora nosotros, digamos, el enfoque constructivo. La filosofía debe servir para ayudar a construir la sociedad que queremos, lo cual por supuesto implica transformar la sociedad que hay ahora. Pero poner el énfasis, esto parece una estupidez, ¿no? Pero digamos otra vez es sintomático. Poner el énfasis en que esta sociedad es mala y hay que cambiarla, pero no en lo que tiene que venir después. Entonces puede llevar justamente a cuestiones peligrosas, como interpretar que una cierta posibilidad, como es la dictadura del proletariado, es la posibilidad. Porque entonces ya se la ve en lugar de ser un instrumento muy posible de cambio, ya se la ve como el paso obligado, prácticamente un fin en sí mismo. Entonces, me parece mentira, pero este tipo de actitud tiene una consecuencia política realmente fuerte. Entonces, es muy distinto decir, yo quiero una sociedad socialista que consiste en tal cosa, participación, solidaridad, qué sé yo qué. Hacemos el proyecto. Y ahora vemos cómo la vamos a construir. Muy bien, una manera de construirla es el proletariado sobre el poder. Pero inmediatamente se plantea la cuestión, bueno, pero si hubiera otra manera de construirla, que no fuera a través del proletariado, ¿por qué no? Porque lo que yo quiero es este objetivo final. El doble proletariado es un paso intermedio. Puede ser que la historia demuestre que hay otras posibilidades o que este no es la más viable. Mientras que, si en lugar de hablar mucho de esto, hablamos solamente de esto de aquí, ya es una herejía empezar a pensar en otras posibilidades. Y todavía a nosotros y a mí mismo, cada vez que hablo de otras posibilidades, yo me siento traído a algo. No sé. Creo que, bueno, y estoy haciendo algo que está mal. Dios me va a castigar por decir esto. ¿Qué es el proletariado? Y bueno, pero yo veo que no es el proletariado. Tiene que ser. Bueno. Ahora, otra conclusión del mismo tipo, que ya en realidad hemos mencionado, es la siguiente. Dijimos entonces que la India, que la China, en lugares donde no hubo una ruptura de la violenta de esa estructura ideológica, cultural, no dieron pasos adelante. Donde se instauró el capitalismo es, en cambio, en una civilización que presenta a la perfección el paso este disolvente, destructivo. Porque realmente da toda la sensación esta, para mí, que me gustaba la zoología del chico, en la etapa de las transformaciones de los insectos, hay ese estado de pupa, ¿no? Viene la larva, qué sé yo, quizás, no sé, hay una serie de oruga, todo lo demás, y luego todo eso se disuelve, ¿verdad? Se disuelve todas las estructuras internas, quedan solamente algunos nodulitos. Y de ahí es que entonces sale ahora la forma final de la mariposa. Bueno, ese estado pupal es el feudalismo. Se destruyeron todas las instituciones, no quedó nada de lo que había de la cosa romana. Ni infraestructura física, ni infraestructura institucional, ni carajo. Quedó lo que dice Toynbee, pero que no era realmente típico del Imperio Romano, la Iglesia. Una cosa que era el surgimiento original del imperio, y que lo mismo podían haber quedado. Pienso yo, ¿no? Pero fue muy bueno que quedara, porque eso fueron los nodulitos un poco, donde se mantuvo conservado algunas de las cosas que luego sirvieron para dar el salto de la. Y entonces realmente había mucha libertad. Cuando empezó el resurgimiento, había pocas cosas para respetar, salvo las estructuras de tipo de feudal, de la caballería feudal, de la primera época del feudalismo, que evidentemente no se podían respetar porque ya estaban totalmente superadas. Y como obviamente esa etapa se basó en un cierto tipo de técnica militar, de combate militar, que le daba al caballero feudal como al samurái japonés una potencia individual increíble, mientras no aparecieron otras armas. Y realmente el caballero feudal le ganaba a 100 campesinos, si hacía falta, ¿no? Porque metido en esa armadura y no era imposible matar. Entonces, en cuanto apareció un arma que terminó con eso, se fue al diablo todo. Ya no podía. No podía quedar nada porque estaba todo centrado en esa figura, en el castillo y en ese caballero y en la obligación contractual de que el caballero es el que tiene que tener un grupo, un pequeño ejército que pone al servicio del rey. Ese tipo de organización militar, que es lo que mantiene toda la estructura feudal, desapareció y entonces todo lo demás no tenía por qué ser. Entonces, aparece la duda siguiente. Para hacer un cambio profundo, ¿será necesario pasar por una etapa de rompimiento de todas las instituciones y de todo el estilo anterior que tendrá e implantará sus estructuras provisorias? Pero así, pero provisorias, que luego podrán ser superadas. La pregunta viene al caso por lo siguiente, porque ¿cuál es la experiencia que tenemos en cuanto a ahora a ruptura de la sociedad capitalista? Que se ha dado en países llamados atrasados. ¿Y por qué se van atrasados? Porque las estructuras capitalistas todavía no estaban bien implantadas. Se le había libertad de acción. No era que se disolvieron, sino que todavía no se habían organizado. Ni en China ni en Rusia. Y en cambio no se da en ningún país donde la estructura capitalista esté desarrollada. Sucede otra vez lo de la India y lo de la China antigua, ¿no? A pesar de que las fuerzas están, de que el proyecto está, de la injusticia evidente, de todo lo que sea, del ejemplo de China, de todo lo demás, los cambios que se observan son cambios que en el fondo van a reforzar o tienden a reforzar este tipo de sociedad. Entonces hay todo este aparato institucional que funciona en la sociedad capitalista organizada, es un obstáculo muy grande. Y entonces Raúl se pregunta, ¿cómo vamos en un país moderno, en la Argentina? ¿Qué tenemos que hacer? La pregunta es muy actual. El método del ERTA y de los montoneros tiene que empezar a matar gente, desorganizar todo, y decir, ¿qué? Para después que de ahí, cosa bastante vieja, ¿no? Primero lo peor para que después venga lo mejor. Pero ahora ya con más aire de ciencia histórica. O, si no, la única solución que parece es que venga de afuera, por supuesto. No importa. Que vengan los chinos y planten ahí su libro en algún momento. Pero yo dije, esto es una duda nada más. No hay ninguna demostración. Los casos todavía son tan pocos que no se ve. Ahora, porque existe también otro camino más o menos vislumbrable, pero a más largo plazo, que es otra vez el de estas sociedades que fueron decayendo muy lentamente. Es decir, había factores de disolución en el imperio bizantino y después en el imperio otomano, que a lo largo de una cantidad de siglos debilitaron tanto esa estructura que al final cualquiera la podía romper. Pero, ¿cuánto hay que esperar, no? El periodo bizantino duró 1000 años más que el otro. Pero 1000 años ya es un poco exagerado para esperar. El periodo otomano duró 400 nada más. Pero tampoco tiene uno ganas de esperar 400. Entonces, las fuerzas que están corrompiendo, digamos así, la sociedad capitalista son muchas. Vamos a hablar la vez que viene de esto. Pero se ve que no son suficientes para liquidarlo, ¿no? El movimiento hippie de golpe parece una gran cosa, pero dos años después ya no es hippie. Así que empieza a ver aquí, ¿no? Copiándolo de la Alicia Cabar. La criminalidad, la ilegalidad, todo ese tipo de características disolutivas de la sociedad, es así que dice. Habría que analizar eso, qué significado tiene, si puede ser a favor o en contra. Y simultáneamente crece, en cambio, una fuerza que es cohesiva, que promete mantener por un buen tiempo más a este tipo de, que es el capitalismo de Estado, con su aparato burocrático. Probablemente burocrático o tecnocrático. Porque pueden definir, están definiendo también el marco de referencia geopolítico para el proyecto nacional. En este momento existen esos bloques de la NATO, de Pacto Varsovia, el bloque de los países árabes, etc., que no son exclusivamente militares, pero que, digamos, nos interesan desde ese punto de vista de potencialidad física, porque en el fondo es lo que va a decir la última palabra en el conflicto que ya tenemos en vista y que en estos últimos dos años se está acelerando por el problema de los recursos. Entonces aquí se plantearía el problema de, en esta escala corresponde plantearse un problema del siguiente tipo. ¿Va a haber guerra o no va a haber guerra en los próximos 25 años? Y si hay, ¿cuáles son más o menos los bloques ahí que van a funcionar como competidores? ¿Qué probabilidad de daño, etcétera? Se empiezan entonces a presentar peligros, que problemas duros que esta sociedad tiene que resolver. No el problema demográfico, que es para más adelante, pero el problema de recursos sí. Y en vez del problema demográfico, el verdadero problema que se presenta ya en esta escala, tampoco el año que viene, pero sí en términos de los 25 años que estamos tomando, es el problema de la marginalidad, del desempleo. Entonces, aunque en 25 años el aumento de población no va a traer ninguna catástrofe, en 25 años el aumento de marginalidad, si sigue esta tasa, sí va a traer una catástrofe para el sistema. Y entonces también hay que preguntarse qué viabilidad le da esto al sistema capitalista o qué respuesta puede tomar el sistema capitalista con respecto a esta cuestión. Este problema, este tipo de planteo, entonces, bueno, nos lleva a una pregunta más general. Primero, ¿es viable el sistema capitalista tal como clásicamente está definido? Bueno, eso ya tiene respuesta, no es viable. Ya desapareció el sistema prácticamente, está desapareciendo. Pero ahora, ¿existen otros sistemas que puedan ser sucesores del capitalismo, aparte del socialismo, que tengan alguna viabilidad más o menos prolongada? Porque sistemas que duren 10 años, hay muchos, eso no hay ninguna duda. Sistemas que duren 30, 40 años, ya hay menos. De injusticia evidente, de todo lo que sea, del ejemplo de China, de todo lo demás, los cambios que se observan son cambios que en el fondo van a reforzar o tienden a reforzar este tipo de sociedad. Entonces hay todo este aparato institucional que funciona en la sociedad capitalista organizada, es un obstáculo muy grande. Y entonces Raúl se pregunta, ¿cómo vamos en un país moderno, en la Argentina? ¿Qué tenemos que hacer? La pregunta es muy actual. El método del ERP y de los montoneros, tiene que empezar a matar gente, desorganizar todo, y no sé qué, para después que de ahí, cosa bastante vieja, ¿no? Primero lo peor para que después venga lo mejor. Pero ahora ya con más aire de ciencia histórica. O, si no, la única solución que parece es que venga de afuera, por supuesto, importada. Que vengan los chinos y planten ahí el socialismo en algún momento. Pero, yo dije, esto es una duda nada más. No hay ninguna demostración. Los casos todavía son tan pocos que no se ve. Ahora, porque existe también otro camino más o menos vislumbrable, pero a más largo plazo, que es otra vez el de estas sociedades que fueron decayendo muy lentamente. Es decir, había factores de disolución en el Imperio Bizantino y después en el Imperio Otomano, que a lo largo de una cantidad de siglos debilitaron tanto esa estructura que al final cualquiera la podía romper. Pero, ¿cuánto hay que esperar, no? El periodo bizantino duró 1000 años más que el otro. O sea, 1000 años ya es un poco exagerado para esperar. El periodo otomano duró 400 nada más. Pero tampoco tiene uno ganas de esperar 400. Entonces, las fuerzas que están corrompiendo, digamos así, la sociedad capitalista son muchas. Vamos a hablar la vez que viene de esto. Pero se ve que no son suficientes para liquidarlo, ¿no? El movimiento hippie de golpe parece una gran cosa, pero 2 años después ya no es hippie. Así que empieza a ver aquí, ¿no? Copiándolo de la dice acabar. La criminalidad, la ilegalidad, todo ese tipo de características disolutivas de la sociedad, es así que dice. Habría que analizar eso, qué significado tiene, si puede ser a favor o en contra. Y simultáneamente crece, en cambio, una fuerza que es cohesiva, que promete mantener por un buen tiempo más a este tipo de, que es el capitalismo de Estado, con su aparato burocrático. Probablemente burocrático o tecnocrático. Entonces, esto también es una cosa que se está viendo. Y no, yo no creo que vaya dirigida hacia el socialismo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene este tipo de planteo. En este momento, el capitalismo liberal está totalmente fracasado y en descrédito. Nadie cree en él, ni siquiera en los generales peruanos. No sirve, pero va a ser reemplazado por este otro tipo de estructura que es muy similar, pero mucho más eficiente. Entonces, este sistema de crédito todavía uno puede pegarle algunos golpes de adentro y hacerlo explotar, aunque venga una época de caos. A la otra, hay que esperar 300 años hasta que pierda efectividad, ¿no? Hasta que agote sus posibilidades, como según la frase de Marx. Entonces, hay que hacer una evaluación un poco de esto. Porque también las épocas de caos no son muy baratas socialmente. Entonces, ¿cuánto duró la Edad Media? Queremos también exponernos a 5 o 6 siglos de caos, porque así después va a venir el socialismo. Bueno, no son conclusiones demasiado concretas, ¿verdad? No son cosas que uno pueda decir, la historia nos está dando grandes enseñanzas. Probablemente otra persona, a lo mejor nosotros mismos discutiendo, se pueden sacar más conclusiones así positivas. Yo por ahí debo tener escritas algunas más, pero no son demasiado grandes. Ahora, en el nivel que viene, en la escala que viene, sí, se puede ser más concreto. Pero ya en la próxima escala no es lo que usualmente se considera historia. Lo que los historiadores, grandes historiadores, analizan es a esta escala. Bueno, lo vamos a dejar acá.
¿Y cuándo es la próxima? Porque mañana es viernes.
Yo creo que con una más.
Mañana tiene un millón de consejos, tiene un millón de consejos para mañana.
Puede ser el lunes también.
No, yo preferiría que fuera mañana a la tarde. Si yo no puedo venir, no puedo venir, después yo sí. Porque creo.
Entonces. Y ahora nos toca empezar a ver las escalas de más corto plazo, en particular la escala que llamamos visible o generacional o algo por el estilo. Le decíamos que el interés que tiene es que aquí ya interviene el campo visible por una sola persona, por un grupo de personas, mejor dicho, hacia atrás y hacia adelante. Entonces, en el cual más o menos podemos tomar comunidad unos 25 años y pensar ahí que se destina para un lado y para el otro. La gente tiene una experiencia vivida y además tiene proyectos más o menos que pueden ser concretables en una cierta medida. En esta escala, entonces, en particular, el interés que tiene, por supuesto, para nosotros es que se define el proyecto nacional concreto, a un nivel más o menos concreto, ya bajando de generalidades muy grandes como socialismo, justicia social. Ya eso justificaría usar esta escala. Y ahora volvamos a los problemas que nos interesaban antes de la construcción de este proyecto. Entonces, esto sí, ya ahora parece dar, es una escala que parece dar un marco de referencia práctico para dentro de él luego hacer una estrategia de acción. Hasta ahora, las otras escalas son realmente demasiado amplias, entonces no se sacan más que generalidades. Aquí ya se puede concretar un poco más y tomar ejemplos realmente concretos y reales, sucedidos, con nombre y apellido, como ya para empezar a ubicar las cosas. Y terminar de definir algunas cosas que han quedado más o menos sueltas en las escalas anteriores. Por ejemplo, nosotros en esta teoría de ciclos de evolución terminamos diciendo que, claro, es fundamental saber en qué lugar del ciclo estamos. Entonces, no hay un acuerdo general sobre la gente que piensa en estos términos. Por una parte, efectivamente tenemos la cantidad enorme de gente que habla de la decadencia de esta sociedad, pero ya habla hace mucho tiempo de la decadencia de esta sociedad. Habla hace un siglo y con mucha más fuerza habla hace ya 50, 60 años. El libro de Spengler, que se llama La decadencia de Occidente, es un caso típico escrito en el año 17. O 14, ya no me acuerdo. Caso típico de la persona que ya decide que esto está todo terminado, que ya esto no sirva para nada. Y como él, hay mucha gente más. Gente además un poco sospechosa, porque el motivo por el cual ven la decadencia de esta sociedad es porque esta sociedad no respeta ciertos valores que justamente tienen muy poco que ver con el proyecto que nos interesa a nosotros. Sí, valores artísticos, religiosos, de tipo que en general uno llama reaccionario, aunque esa denominación no es correcta. Entonces, hay que dudar un poco de esta decadencia. Por otra parte,